Bueno, Carmen, pues seguimos y además con alguien a quien conocemos bien, ¿verdad?
Bastante bien, creo.
De los pasillos, de la universidad, sobre todo de la cafetería, ¿verdad?
Sí.
De la cafetería. Qué bien acompañados que estamos.
Vaya que
qué
sí.
Qué bien acompañados. Bueno, Alberto Ruiz Ariza, junto con Alba Rusillo Magdaleno, son investigadores responsables de un taller que, desde luego, Carmen, tiene un nombre con dos imperativos, ¿verdad? Y luego con una palabra que sugiere mucho y que además nos pone sobre aviso, nos alarma y sobre todo nos invita, nos invita. El taller se llama
Muévete, piensa y acción, control de intensidades, salud y aprendizaje.
Uf, esto como suena, Alberto, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buena. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir este ratito con vosotros. Sois para mí, pues bueno, un ejemplo de divulgación y de trabajo bien hecho, así que es un placer enorme. Y como comentáis, el título habla por sí solo, ¿no? Uh-huh. Es un título que representa todos los proyectos que llevamos más de una década ya poniendo en marcha y queremos transmitirlo de forma lúdica, de forma cercana y que guste y que motive a todo el que pase por la carpa, que ahora hablaremos de ello, uh-huh, a participar, que ya tenemos ejemplos parecidos de años anteriores que fue muy bien.
Pues hoy se va a desarrollar, desde luego, seguro, con efectividad y desde luego, Alberto lo ha dicho, pero para quien no conozca a Alberto, ¿verdad?, que lo conoce todo el mundo, sin lugar a dudas, ¿qué datos nos puedes facilitar?
Bueno, pues Alberto Ruiz Ariza es profesor titular de la Universidad de Jaén en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, adscrito al área de Didáctica de la Expresión Corporal. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con el impacto de la actividad física en la cognición, por ejemplo, y el rendimiento académico, relación entre la condición física y variables psicológicas o la integración de la actividad física en el aula.
Bueno, Alberto, realmente tú sabes lo que me ocurre a mí últimamente. Yo antes era una persona más reposada cuando me sentaba a trabajar, cuando me sentaba a investigar, a estudiar, no me movía del sitio. Pero últimamente me muevo mucho para allá, para acá. Como se suele decir, pues muy inquieto, ¿no? Y me recuerda a los momentos en los que yo estudiaba y me preguntaba la lección caminando por el pasillo, yendo de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Todo esto me recuerda muchísimo a los conceptos que de alguna forma están asociados a este taller. El movimiento, el deporte, la salud y el aprendizaje. Y es que cuando uno se mueve parece que interioriza más, ¿no?
Sí, así es. De hecho, nuestra principal línea en los últimos años tiene que ver con esa relación, esa dualidad que en algunas épocas de la historia se rompía, pero que ahora creemos fielmente en que existe debido a los hallazgos científicos, ¿no?, de actividad física y aprendizaje. Es una gran línea que estamos trabajando de forma integrada, como el movimiento, los momentos activos nos favorece la activación cerebral, la activación de esas funciones ejecutivas que luego nos permiten aprender mejor, entre otras cosas, ¿no? Y en esa línea de trabajo nos hemos dado cuenta que no solo es la actividad física por sí sola, salgo a correr y tiene un efecto fisiológico, ¿no?, sino que se puede integrar en propuestas holísticas en las que tenemos actividad física y aprendizaje a la vez. Y ahí hay un beneficio, hemos defendido algunos trabajos, algunas tesis doctorales sobre ello, es un beneficio mucho más significativo que el simple hecho de hacer actividad física, de que de por sí ya es positiva, rompiendo ese tabú que había de eres malo, entre comillas, en alguna asignatura, te dejo sin actividad física o te castigo sin recreo, ¿no? Creemos que eso se ha roto ya por fin o se está rompiendo y la actividad física, la educación física escolar y esos momentos a lo largo del día, como esos descansos activos, las clases físicamente activas, integrar recreo, este tipo de estímulos, pues beneficia mucho el rendimiento escolar de estos niños, de los jóvenes.
La pregunta es, y supongo que ya has dado respuesta a ello, pero porque en algún momento has dicho, sí, actividad física y luego nos permite, pero la pregunta que yo te haría es, ¿se aprende al tiempo que se está haciendo actividad física o se aprende después de hacer actividad física? Porque me estoy acordando del UJA Training, que a propósito, Carmen, apúntate para el año que viene, ¿verdad?
Ya sabes que sí.
Ya te has apuntado,
te doy mi palabra, ¿eh?
No,
pues tú imagínate, Alberto, que haciendo flexiones uno tiene que estudiar física. ¿Eso es así o es después de hacer las flexiones?
Tiene su, como decimos siempre, dependes, ¿no? Depende del estímulo, del tipo de estímulo, cuándo y el qué y el objetivo que quiere. Ya hemos demostrado que, por ejemplo, empezar la jornada escolar con un estímulo de actividad física promueve justo en la hora después una activación de la atención y la concentración, que de por sí pues ya es beneficioso para el rendimiento escolar, ¿no? Y si sabemos colocar los estímulos de la clase de educación física, por ejemplo, o de esos descansos o activaciones puntuales, cuando más nos interese, por ejemplo, previo a la asignatura de matemática o la asignatura de lengua, en ese momento vamos a estar más atentos, vamos a estar más estimulados para llevarlo a cabo. También hemos probado el integrar actividad física junto a aprendizaje al mismo tiempo, que creo que es la pregunta exactamente que me hacían, ¿no? Y ahí hemos demostrado, por ejemplo, en uno de los artículos que hemos publicado en Educación Infantil, es un momento clave para que mientras el niño se está moviendo, imaginaros, pues a través de un entorno activo de aprendizaje, por ejemplo, desplazarse por una moqueta donde hay distintos símbolos de stop, un ser al paso, un semáforo, están aprendiendo cosas sobre cómo se tienen que mover en la comunidad al mismo tiempo que están practicando el movimiento, pues como si van en bicicleta, como si van andando, cruzando un paso de cebra, y están aprendiendo cosas, en este caso relacionado con la seguridad vial, al mismo tiempo que se están desplazando y están aprendiendo cosas en un aprendizaje integrado, la llamamos.
Pero asumo que en este caso, y voy a dar ya paso a Carmen, que seguro que está interesada en plantearte preguntas, asumo que en este caso habrá una, pues no sé, una simultaneidad entre una focalización activa en el aprendizaje y, digamos, algo más inconsciente, que es el movimiento, ¿no? Es decir, el niño probablemente no esté tan pendiente del movimiento porque es algo automático y esté focalizando la atención en el aprendizaje, ¿no?
Ahí hay un concepto que siempre nos cuesta un poco de trabajo explicar, pero para ello colaboramos con compañeros de Psicología del Desarrollo y Evolutiva y de la Educación, que se llama aprendizaje corpóreo. Es un concepto muy interesante en el que tú, al mismo tiempo que te estás moviendo, estás ejerciendo la motricidad que es innata, natural en el ser humano, ¿no? Pues estás aprendiendo algo competencial, algo que te es útil para, y es aplicable a otras asignaturas, como antes hemos dicho, como matemática y lengua. ¿Quién no conoce, por ejemplo, la rayuela? Un juego tradicional muy común que va con números y podemos trabajar suma, pues, o una orden de números o multiplicaciones, indicándole en qué momento o cuántos saltos tiene que dar. Pues, por ejemplo, para llegar al número 3, 3 saltos, y aprenden actividad, están haciendo actividad física mientras aprenden la numeración o a contar en edades muy, muy tempranas, ¿no? Entonces, este concepto, que es complejo y que tiene su explicaciones fisiológicas y neurocognitivas, pues nos estamos dando cuenta que en la práctica real, que es lo que más nos interesa a nosotros, funciona. Y el niño aprende mejor, más y mejor, a nivel competencial, a nivel útil, a nivel práctico, moviéndose.
Carmen.
Bueno, la pregunta que me surge, creo que es algo evidente, pero claro, estáis hablando de la interconexión con otras competencias, como por ejemplo con la competencia léxico-semántica. Me parece muy interesante en cómo se puede entrenar todo lo que es la actio, las acciones que ejercitáis, con el léxico, ¿no? que implica al decirla y al enunciarla. Y también se me ocurre, en cuanto al sentido, cómo entrenáis también os detenéis a observar en cómo se entrenan los niños y las niñas en la competencia visual o en lo que es la visión.
Sí, yo creo que es un aprendizaje al final integral, ¿no? Va todo junto. Si le ponemos unos estímulos como algunos de los que tienen, que es de tomar decisiones, pues esa conexión rápidamente de captar la atención, captar el estímulo, tomar decisiones rápido y ejecutar, tienes que tener una velocidad y una captación visual muy alta en ese sentido, ¿no? Llevándonos a un ejemplo también práctico, siempre nos gusta contar los ejemplos que hemos hecho relacionados con el vocabulario. Pues niños también de infantil, niños y niñas de educación infantil, tenían que localizar distintas palabras en función de las letras en las que habían por el suelo, ¿no? Pues había una serie de instrucciones por parte del docente en el que tenían que desplazarse. Al mismo tiempo aprendían también, pues, esa percepción espacio-temporal, derecha, izquierda, adelante, atrás, relacionándolo con la toma de decisiones, la que tenía que ir escogiendo rápidamente letra y formar una palabra, por ejemplo, que estuviera formada correctamente. Esto llevado al campo tradicional, pues ya sabemos que es seleccionar, ¿no? O rellenar palabras en función del campo semántico, de la familia, etcétera. Y está funcionando, y creemos que fielmente en que funciona, si se trabaja bien, casi mejor, yo diría significativamente mejor, que la enseñanza tradicional en todos estos campos.
Bueno, qué interesante. Bueno, lo que estáis haciendo hoy en este taller tiene mucho que ver, o al menos se utiliza un dispositivo que es la pulsometría inalámbrica. ¿Qué es esto?
Llevamos ya también varios años probando distintos instrumentos tecnológicos para controlar la intensidad, motivar más al participante e intentar dar con la tecla de cuál es la intensidad más apropiada para cada persona en función de sus características para llegar a ese punto de estímulo adecuado y obtener esos beneficios en salud y en rendimiento en función de luego ciertos análisis estadísticos y demás que hacemos con grandes muestras, ¿no? Entonces, en ese trabajo con distintos instrumentos tecnológicos, uno de ellos es la pulsometría inalámbrica. Ellos llevan un pulsómetro ajustado al pecho y nosotros desde un ordenador central con un Bluetooth podemos ver en tiempo real las pulsaciones personalizando a cada pulsómetro en función de las características de cada persona, las pulsaciones a la que va, y hay distintos colores, desde gris o verde a rojo. Si las pulsaciones las tienes ya al tope, para entendernos a una frecuencia cardíaca máxima o super máxima, casi, pues ahí nos saldrá en rojo. Te sale el porcentaje al que está, en torno al 95-100% de la frecuencia cardíaca máxima que puede ir esa persona, y el número de pulsaciones al que va. Esto nos ayuda a saber en qué punto se encuentra y podemos regular la intensidad. Entonces, normalmente trabajamos en intensidad moderada. Pues tenemos que darnos cuenta, viendo la pantalla, todas las personas que salen ya identificadas con su pulsómetro, que va por número, sabemos perfectamente quién se está pasando de intensidad o quién está por abajo por el color de la intensidad. Y ellos lo proyectamos en la pared con un proyector inalámbrico también, y ellos están viendo, se identifican rápidamente con su número y saben si tienen que bajar la intensidad o subirla. Nosotros le pedimos una intensidad moderada, que es un color naranjita, verde, naranja, por ahí tienen que estar. Si lo consiguen, pues estaremos en la intensidad que más se ha demostrado que beneficia tanto a la salud como al rendimiento escolar.
Es como lo que llevan los ciclistas, ¿no? Para
exactamente
un poquito.
Exactamente.
¿Y aquí impacta también de alguna forma el rendimiento cognitivo?
Por supuesto. De hecho, es la línea principal que estamos estudiando. Intentamos dar con la dosis respuesta adecuada, que ya tenemos algunos artículos publicados. Sabemos, estamos empezando a saber cuáles son las franjas de intensidad en función de las características personales de cada uno para que esa activación cognitiva sea la más correcta. Hemos trabajado en un proyecto que ya terminó en una intensidad de moderada a vigorosa con estímulos cortitos. Estímulos cortitos, nos hemos dado cuenta que activan la frecuencia cardíaca a esa intensidad moderada casi casi vigorosa, y al mismo tiempo eso hace que la atención y la concentración rápidamente se active. Hemos hecho pruebas, hay un test muy famoso que es el test de 2, por ejemplo, y hemos visto que los alumnos, los niños que participan en ese grupo experimental tienen una activación cognitiva aguda, súper rápida, para tareas que conlleven concentración y atención. Esto tiene todavía recorrido. Estamos haciendo estudios también a largo plazo, también con pulsera de movimiento. Estamos intentando llevar esto a un punto muy práctico, para que cualquier docente, incluso familiares, puedan usarlo. En ello estamos.
Adaptado, supongo, no solo a la persona, sino también quizás a la materia que se vaya a estudiar, quizás, ¿no? También,
con al hilo de lo de antes, de la asignatura de lengua o de matemática, se pueden trabajar estos estímulos también a nivel integrado, sin perder la intensidad, y por supuesto lo que tiene que ver con funciones ejecutivas y demás, que es aplicable a todas. Ahí creemos que es una herramienta, es un estímulo que ya se debería integrar más, todavía si cabe, en los centros educativos. Poco a poco ya hemos visto incluso centros que quieren iniciar el día con estos estímulos, porque sabe que le va a afectar a toda la hora, a las 6 horas o las 5 horas que tengamos los alumnos allí.
Pues Carmen, terminamos nuestra entrevista. Nuestro queridísimo Alberto, ¿quieres plantearle alguna pregunta?
Sí, lo ideal sería que pudieseis estudiar a estas poblaciones, a estos alumnados, a lo largo del tiempo de varios cursos académicos.
Por supuesto. Hasta ahora mismo, hasta lo que hemos llegado ha sido a hacer un seguimiento de 3 meses. Y estamos convencidos que si somos capaces de seguir evaluándolo el año entero, incluso durante todos los cursos, imaginemos, ¿no?, de tercer ciclo de primaria o de segundo de la ESO, pues ahí creo que los beneficios se van a ver a largo plazo. Estoy prácticamente convencido también por lo que nos está diciendo la literatura científica, que ya va tocando tecla a nivel internacional, y creemos que sí. Entonces, estamos en ello, con distintos proyectos, solicitando, que ya sabemos la vorágine en la que estamos inmersa de solicitar financiación, porque sin ello es imposible. Y en ello estamos, ojalá podamos seguir estudiando esto.
Pues nada, un placer, como siempre, contar con la presencia de Alberto Ruiz Ariza. Alba Rusillo no ha podido estar, pero queda bien representada, ¿verdad?, por nuestro queridísimo Alberto y amigo. Nada, intentaremos, lo hemos dicho antes, ¿verdad? También a los investigadores que han pasado por aquí, por la mesa, intentaremos ahí estar activos en el taller hoy, pasar a veros, muévete, piensa, acción, control de intensidad de salud y aprendizaje. Me he quedado con esta denominación porque la verdad es que nada más leerlo ya uno se activa, ¿verdad? Se activa. Uno se activa, muy, muy dinámico. Alberto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.